Yeah. Hiya, hiya, hiya.
You know what it is.
Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya.
Red one.
Walk the walk on every street. Up on a ball, I've been through hell to my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party, 8 days a week. I promise, I promise, I promise you now.
Arranca ya nuestro especial mundial dentro del Oye Cómo Va. Y para eso saludamos a quienes nos acompañan todos los días en este ratito de mundial y que luego tiene su continuación con Noche Mundial de 9 a 10 todos los días en esta sintonía, salvo los martes, que va de 8 a 9. Iker Torrescusa, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Gonchal Galán, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Bueno, está jugando la gana de Iñaki Williams y además titular.
Sí, Iñaki titular, pero apenas ha tocado bola, un par de acciones en las que sí ha participado y de momento gana, que está replegadita atrás, a ver si consigue cazar alguna contra, pero dominio surcoreano hasta el momento.
0-0, minuto 17 de la primera parte. Y también nos acompaña David Salinas Armendáriz. David, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Pendiente del Mundial o como es en Qatar, lo vemos ahí un poquito sí. con
a medias.
Sí, con menos ganas.
Qatar sí, de gustar no, decía yo. O sea, ver algunos partidos en abierto y no todos, pero no ver todos los partidos. Por mi parte, por lo menos, no estoy dedicando todo mi tiempo. Pero bueno, ayer, por ejemplo, sí vi el Alemania-España. También, gracias a la invitación del amigo Fernando Balsega, vimos a Argentina el otro día, con un ambientazo de una peña del Boca Juniors. Lo pasamos muy bien. Y ahora vendrán los partidos buenos y habrá que degustar un poquitín más, dentro de lo que nos sugiere este Mundial también, ¿eh? Negativo, vamos a decir.
Sí, porque hemos hablado mucho de lo deportivo y antes de que arrancara el Mundial también de lo extradeportivo, pero está claro que Qatar quería blanquear su régimen en cierta medida y yo no sé si lo está consiguiendo.
Yo creo que no lo va a conseguir, no solamente ya por todo lo que se está sabiendo de Qatar, que no es precisamente bueno, sino porque tampoco el apoyo de sus aficionados a su equipo ha sido nada fuera de lo común, al revés, diríamos que ha sido bastante patético. Y sí es verdad, pues que bueno, la organización, como esperábamos, está siendo buena, porque no íbamos a esperar otra cosa, y el nivel está siendo normalito por lo que se está viendo. Y yo creo que quien va a salir muy mal parado de todo esto va a ser la FIFA y su presidente. Esperemos que sea así, y si algunas federaciones europeas siguen adelante con sus amenazas, posiblemente este Mundial puede significar la tumba del presidente actual de la FIFA.
Sí, que se sentía trabajador, gay y muchas otras cosas, pero luego echaron abajo esa iniciativa, ¿no?, de llevar los brazaletes color arcoíris en apoyo al colectivo LGTBI y todo este tipo de cosas.
Sí, bueno, luego está viendo. Al final no nos podemos engañar, o sea, las federaciones nacionales son las que sostienen a la FIFA, a este presidente y a esta elección de sede, y son las responsables de que haya este Mundial, con todo lo que eso trae consigo. Y luego ya, más allá de los gestos para la galería, de que unos equipos hagan determinada, pues eso, gestos de desaprobación, pues no va más allá. Sí es verdad que hay una diferencia entre que los jugadores se posicionen, el equipo se posicione o algún mandatario lo haga también, a que hay otros equipos que no digan nada, como es, por ejemplo, el caso de España, y que incluso su rey vaya al palco y se deje ver con los sátrapas cataríes, vamos a llamarlos así, obviamente por una relación personal y familiar que todos conocemos. O sea que dentro de la postura en general poco recomendable de las federaciones, algunas han tenido más detalles que otras, por ejemplo también Alemania no acudiendo a una rueda de prensa los jugadores porque se ve que no comparten lo que está pasando, pero son gestos que no van a cubrir vamos a decir, el pecado original de que este Mundial haya acabado vendiéndose a los petrodólares.
Y luego que nos toman por tontos, ¿no? Porque tú lo llevas porque hay dinero, ganas todos dinero, al margen del dinero en A y dinero en B, que hay que recordar cómo fue aquella votación y cómo se eligió el Mundial de Qatar, pero luego que no nos traten por tontos cuando dicen que van a democratizar, ¿no? Que va a ayudar a mejorar el país, Qatar y toda la región. Que pasa lo mismo con la Supercopa en Arabia.
Sí, lo que pasa es que efectivamente, la Supercopa ya ha ocurrido eso. Todo es un riego de dinero a todos los responsables que salen beneficiados de esto. Y al final no nos vamos a tapar los ojos. Es Occidente, las federaciones fuertes las que han propiciado esto. Sí es cierto que hay un movimiento ahora que parece que lleva adelante Dinamarca con las federaciones nórdicas de posible separación de la FIFA. Eso sí sería un golpe fuerte para el fútbol europeo y mundial. Vamos a ver en qué queda, pero posiblemente esto sí afecte a la presidencia Infantino, pero poco más allá, porque estamos hablando de un mundial que va a dejar mucho dinero a todas las federaciones, y eso es lo fundamental. Tristemente es lo fundamental en este negocio obsceno ya que se ha convertido el fútbol.
Sí, y estamos hablando ahora de fútbol, pero estamos hablando de Fórmula 1, estamos hablando de golf, estamos hablando de tenis, que digamos que se han comprado cualquier deporte. Se lo llevan allí y lo compran.
Sí, luego hay una diferencia también entre unos destinos y otros, ya más allá de que sea ocasión de analizar esos regímenes políticos. Pero, por ejemplo, en el caso de Qatar, un emirato minúsculo que lo único que tiene es dinero, vamos a decirlo así, donde no hay ninguna tradición deportiva, y se está viendo en el propio Mundial, ¿no?, donde su selección ha hecho un papel lamentable. Sin embargo, luego tenemos otras con más poderío, como son la propia Arabia, que ha dado una sorpresa ya venciendo a Argentina. Vamos a ver dónde acaba al final. Y por irnos un poco más a los lados en el mapa, pues la propia Irán o más hacia aquí, vamos a llamarle a Marruecos, que son equipos que ya tienen una afición, tienen una tradición y lo están demostrando en el ámbito futbolístico. Qatar, desde luego, ni en eso siquiera. Y sus aficionados pues están dando una imagen lamentable de poco apoyo a su equipo.
Volvemos ahora a lo deportivo, pero se ha hablado mucho, ¿no?, de la Euskal Selección A, la posibilidad de que algún día dispute un Mundial. Hemos hablado algunas veces, David, de ese camino hacia la oficialidad, cómo en su día se intentó pues que tanto FIFA como UEFA reconocieran de alguna manera a la selección vasca y hubo una negativa. Esta nueva junta directiva que encabeza Javier Landeta pues no recurrió a esa decisión y se ha quedado ahí en stand-by. El otro día hubo una presentación de 7 federaciones vascas que han pedido a la oficialidad para competir internacionalmente, aunque sabemos que no van a poder estar en los Juegos Olímpicos, pero sí dar un pasito. Ahí no estuvo la selección de fútbol. No sé si te sorprendió.
Bueno, la verdad es que estamos en una situación positiva. Yo creo que hemos dado un paso adelante, vamos a consumar un paso adelante que va a ser la modificación de la ley del deporte, donde por primera vez en la historia legislativa española se va a disponer que las federaciones autonómicas con determinados requisitos. Me parece que acaba de meter un gol Iñaki Williams.
No, es Williams.
No es Williams.
Ha sido Gana.
Compañero, sí, gol de Gana.
Se adelanta a Gana en el 24. Hay un revuelo dentro del área y Gana
Salisu
se pone por delante.
Creo que ha sido el que ha metido el gol.
Pues 1-0, ¿eh? Se adelanta Gana y esto le mantiene con serias opciones de cara a esa última jornada. Ahora volvemos a lo deportivo. Por cerrar ya este tema,
sí,
David.
Sí, decía que estamos en un momento bueno, porque la ley, digo que se va a consumar porque todavía no se ha aprobado en el Senado, va a ser a finales de año, cuando si no hay novedades y sorpresas se aprobará así. Y eso va a abrir una puerta a las federaciones que tengan un directo cumplimiento de lo que establece la ley. Yo entiendo que también fútbol y otras federaciones, aparte de surf y pelota vasca, que están digamos pensadas como un traje para ellas, estas disposiciones, y están apalabradas, hay un acuerdo que se tiene que consumar, pero yo creo que tanto fútbol como otros deportes van a cumplir con esos requisitos, y yo en absoluto hablaría de que se va a dejar el fútbol al lado. También es verdad, como acabas de decir, Raúl, que todo depende de la iniciativa de la propia federación. Y desde luego la actual directiva de la Federación Vasca de Fútbol no está demostrando ni con hechos ni con explicaciones, totalmente huérfanas de explicaciones, que realmente tenga esa voluntad o que la lleve a efecto. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Vamos a ver si por fin podemos ver a la Euskal Selección de Fútbol, quizá la femenina, jugar un partido antes de acabar el año. Y yo creo que se abre un camino interesante con esta disposición legal que por fin va a abrir el camino a que distintos deportes puedan estar representados oficialmente en el ámbito internacional.
Bueno, pues hemos arrancado por aquí. Hacemos una pausa y nos centramos ya en lo pura y únicamente deportivo.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Dentro de nada sonará en todos los hogares y oficinas el cántico de los niños de San Ildefonso. La administración de lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 se ocupa de que ese 22 de diciembre todos, familias, cuadrillas de amigos, empresas, tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Administración de lotería de los 400 millones, Colón de la Reategui 19, Bilbao. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Clínica Dental Dr. Krutbig, tu clínica dental en el centro de Bilbao con más de 30 años de experiencia en odontología general, implantes dentales y rejuvenecimiento facial, cirugía asistida por computadora, en Juan de Ajuria Guerra 24, Bilbao, teléfono 944-002-002. Manuel Krutbig es doctor odontólogo, registro de publicidad sanitario número 6320.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Café Tangora desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Ecoyure, servicios jurídicos avanzados en materia de derecho administrativo y sostenibilidad, principalmente en el ámbito del medio ambiente, movilidad y energía. Trabajamos con el sector industrial y el sector público buscando soluciones adecuadas y sostenibles.
Seguimos en el especial mundial con el Ghana 1, Corea 0, minuto 29 de la primera parte. Ha estado en duda si anulaba o no el gol, pero de momento se mantiene.
Eso es, porque había una posible mano de Andrea Yu. Finalmente, pues el ex del Real Valladolid, ahora en el Southampton, Salisu, que ha conseguido ese primer tanto para los ganeses. Y bueno, con este gol se meten de lleno en la pelea, porque hay que recordar que esta tarde se juega ese Portugal-Uruguay. Ahora mismo estaría la clasificación con Portugal primera con 3, Ghana 3, Uruguay tendría uno y Corea del Sur, pues con el empate conseguido el pasado jueves, si no me equivoco, pues estaría también ahí en la pelea.
Pues vamos a ver si los de Iñaki Williams son capaces de superar el corte y alcanzar los octavos de final. Esta mañana hemos tenido el empate a 3 entre Camerún y Serbia. Camerún, que ha conseguido empatar, estaba ganando 3-1 Serbia. Se ha hecho el harakiri Camerún, se ha hecho el harakiri Serbia, jugando con la defensa muy adelantada, ganando 3-1. Fíjate que no tiene gente rápida Camerún arriba y les han matado.
Sí, porque se le había puesto de cara el partido después de haber empezado bastante mal, porque Camerún se ha adelantado en el marcador con ese gol de Castelletto. Luego, pues sí que es cierto que Serbia pues ha ido entrando en el partido y se ha puesto 1-3 con cierta facilidad, y el partido en ese momento estaba más para que fuera un 1-4 o un 1-5 que lo que ha sido finalmente ese resultado, ese 3-3 con una buena actuación de Abubakar, con ese gol también. Con ese golazo que ha metido, que también ha estado en duda, porque en el primer momento lo había anulado, pero ahí se han vuelto a enganchar y en 3 minutos han logrado el empate. Luego, desde ahí, cuando quedaba media hora, pues han tenido, no sé, ya un poquito de miedo las dos selecciones. Creo que veían por bueno el empate. En el caso de Serbia, pues después de haber estado tan adelante en el marcador, me parecía extraño que no fueran a por más, pero finalmente se ha quedado ese empate y nos ha dejado pues uno de los mejores partidos del Mundial en cuanto a emoción. Y yo, la verdad es que estoy bastante triste porque ya se nos acaba esa franja horaria de las 11 de la mañana.
Sí, a partir de mañana ya 2 partidos a las 4 de la tercera jornada y 2 a las 8.
Sí, a las 4 a las 8 es la jornada unificada. Eso es, y sí, Serbia que lo ha tenido en su mano y se le complica al grupo y de vaya manera, se pone colista con un punto y le queda jugar contra Suiza. Y en fin, es cierto que se complica la vida y veremos esta tarde ese Brasil-Suiza porque puede quedar bastante definido el grupo dependiendo de ese resultado. Pero sí, es cierto, Serbia yendo 1-3 arriba en el marcador, ha asumido riesgos innecesarios, la defensa adelantada, como comentabais, en vez de haber sido un poquito más conservadora y haber aguantado el resultado.
Ayer España empató a 1 contra Alemania. ¿Qué te pareció, David, la participación de los jugadores del Athletic, tanto de Unai Simón como de Nico?
Bueno, Unai estuvo muy bien, la verdad. Yo creo que fue el más destacado, de los más destacados, con varias paradas que salvaron al equipo de España del empate antes. En el gol de Alemania yo creo que poco pudo hacer. Intentó tapar como hizo en una jugada anterior, pero no pudo ser. Yo creo que Unai está muy bien por el momento en el Mundial. Abusa quizá un poco del juego con el pie. Dice que le han enseñado...
Le obligan a ello.
Que en el Atleti... A mí eso no me hizo como mucha gracia, ¿no? Que dijera que en el Atleti poco más o menos no lo habían enseñado a jugar con el pie como si en la selección. Pero bueno, aparte de eso, que no es el punto fuerte de Unai, creo que está haciendo por el momento un buen Mundial. Y Nico pues está saliendo de revulsivo. Ayer tampoco tuvo mucha participación. Pero está haciendo un rol interesante también. Yo a la España de Luis Enrique la veo muy bien. Yo creo que es un equipo joven y muy conjuntado. Es un equipo, más que una selección de los mejores, es un equipo. Luis Enrique me parece que tiene las ideas muy claras y me parece que hizo un buen partido. Alemania demostró que Alemania es Alemania, como diría Rajoy, Alemania es Alemania. Y al final le demostró el orgullo ese teutón de no dejarse fuera. Y fue un partido muy bonito. A mí la verdad es que me gustó como partido. Y vamos a ver cómo suceden los acontecimientos. Y yo también estoy viendo que hay equipos que en la primera jornada no, quizá, pero en la segunda jornada están demostrando que están a un cierto nivel. Marruecos ayer, ahora puede estar Camerún, aunque con ese puntito no sé si le va a servir. O sea, equipos africanos y asiáticos que pueden pasar a octavos. Y eso yo creo que es interesante, ¿no? Que se abra la lata y no solamente estén los europeos o los americanos.
Sí, a mí Unai Simón, la verdad, me encantó el partido que hizo. Estuvo intratable con el pie. Es cierto que cometió algún pequeño error, pero teniendo en cuenta todo el balón llegó a acaparar en la salida de balón.
Una fue gorda, ¿eh? También es culpa de Pedri un poco, pero...
Sí, y creo que a largo plazo le va a traer problemas a la selección el no dar un balón en largo. Y es cierto que Unai Simón está rindiendo bien con los pies, pero al final, en mi opinión, asumen riesgos innecesarios muchas veces. Y tú puedes intentar sacarla 100 veces desde atrás jugada, que podrás hacerlo bien 98-99, y rozar la brillantez, pero en el momento en que te equivoques pierdes balón en área propia y el desenlace puede ser fatal. Y yo creo que debería intentar no jugar siempre en corto. Y al hilo de lo que comentabais de ese lavado de cara que han vivido algunas selecciones respecto a la jornada 1, pues fíjate, a Irán le meten 6 en la jornada 1 y gana en la jornada 2, a Australia le meten 4 en la jornada 1 y gana en la jornada 2, y Costa Rica le meten 7 en la jornada 1 y gana en la jornada 2. Toda la gol de Ghana.
Mira, gol de Ghana, o sea, si no hay fuera de juego, no es Iñaki Williams, ¿eh?
No. Y eso, todas las selecciones que en la primera jornada habían sido vapuleadas han dado la cara y han conseguido hacerse con los 3 puntos y con un gol averaje paupérrimo, pero tienen opciones de pasar.
El jugador del Ajax ha marcado.
No sé quién ha sido.
Kudus, me parece que ha sido.
Sí, puede ser.
Me parece que ha sido el que ha rematado de cabeza para hacer el 2-0 en este minuto 34. A ver si la repetición nos confirma que no había fuera de juego.
Ha sido Kudus, sí.
De momento lo están festejando y bueno, pues sería una ventaja muy importante, ¿eh? La conseguida por la selección africana. Ahí está la repetición del centro y no hay fuera de juego. Así que gol legal, 2-0 para Ghana, que encarrila ya el partido. Y por terminar con lo de ayer, Iker...
Pues yo con lo de la actuación de Unai Simón no coincido, porque cada vez que tocaba el balón con los pies a mí me entraban taquicardias, porque es que arriesgan mucho con la salida de pelota. Sí es cierto que hace 2 paradas muy buenas, una derivada de un error suyo en la salida de pelota, las que tuvo que parar las paró, pero a mí es que arriesgue demasiado, que quizá tampoco es problema suyo, ¿no? Que es problema de que Luis Enrique tiene esa idea tan clara de tener que sacar la pelota controlada desde atrás, pero a mí, viendo que Unai Simón, pues sí es cierto que bueno, que en momentos puntuales mueve bien la pelota, pero es que deja mucho que desear en esa faceta del juego, y a mí la verdad es que no me gustó su actuación. Bajo palos yo creo que no se le puede criticar nada, porque en el gol de Alemania era muy difícil pararla, en el gol de Rudiger anulado tampoco podía hacer nada, pero en líneas generales, para lo poco que tuvo que actuar, a mí no me gustó.
Se verá que le saca una Musalia, era, ¿no?
Musiala, sí.
Con el pecho.
Le saca ahí una con el brazo. Saca
eso, un paradón,
brazo.
Sí,
eso es un paradón. Pero bueno, es verdad que tiene claros y oscuros. Y a mí, Nico, así como sí me gustó en el primer partido, aunque estuvo un poco chuponcete, metió dos pases muy buenos, ayer me parece que todo elige prácticamente mal. No me gustó.
Pues es que no sé si estaba el partido tampoco para él, porque cambió todo, ¿no? Entró Coque, y Coque ya sabes que al final no tiene nada que ver con lo que puede aportar Gavi, con lo que puede aportar Pedri, y el juego de la selección española en ese momento pasó a ser mucho más lento, que al final es todo lo contrario a lo que buscamos con Nico Williams, ¿no? Con el hecho de poder romper entre líneas y el partido... que quizá en cuanto a resultados sí estaba para él, para poder matarlo, para poder buscar el 2-0, luego con el planteamiento que llevó a cabo Luis Enrique, pues no fue del todo bueno, más que nada por eso, porque la circulación de pelota fue muy, pero que muy, muy lenta. Veremos si de cara al próximo partido vuelve a apostar por él, porque a mí lo que me sigue sorprendiendo es que con la confianza que mostraba en Ansu Fati los partidos anteriores, las fases de clasificación tal, no esté apostando por él, ¿no? Viendo que al final los partidos que había jugado con el Fútbol Club Barcelona en las últimas semanas pues había dejado buenas sensaciones. Y a mí es lo que me sorprende, que ya después de que Nico no haya rendido quizá a su mejor nivel en estos dos primeros partidos, ya de cara al siguiente el revulsivo sea Ansu o incluso Jeremy Pino.
Yo tampoco quiero... Quizás suene un poco conspiranoico, pero creo que a Ansu Fati le pasa algo que no han hecho público, porque no es normal que en el último amistoso antes de ir al Mundial en Jordania le diga que juegue todo lo que él quiera, que cuantos más minutos mejor para ir cogiendo ritmo, y que llegue el Mundial y no le saque ni en un contexto muy favorable como el partido de Costa Rica, ni en uno en el que puede ser revulsivo como frente a Alemania. Y Nico, que sí, no estuvo bien, y yo creo, de hecho, cuando terminó el partido Luis Enrique salió al campo y fue a donde él, y yo creo que no le echó en cara, pero no le gustó esa última acción en la que fue para arriba dejando espacios, porque sobre todo si no puedes ganar no lo pierdas, y ahí España es cierto que le dejó una última oportunidad a Alemania.
Sí, perdió un balón y casi le cuesta la derrota a la selección española contra Alemania, que bueno, llega viva esa última jornada, y vamos a ver qué pasa, porque el grupo, hombre, muy raro tiene que ser que España no se clasifique con los 7 goles de renta que consiguió contra Costa Rica.
Eso es fundamental, incluso esa renta es fundamental.
Incluso perdiendo puede tener esa opción de pasar, o lo tiene, en caso de que gane Alemania, lo tendría casi hecho, ¿no? Pues,
no, si gana Alemania ya está, ¿no?
Otra cosa es que le dé por ganar a Costa Rica, que bueno, que todo se puede ver de cara a esa última jornada, porque lo que comentaba Gonchal, ¿no? Después de ese 7-0 es muy difícil levantarte, y bueno, el día de ayer, pues eso, con ese gol del central fue de Costa Rica, pues al final consiguieron esos 3 puntos que les hace tener muchas opciones de cara a esa recta final. Imagínate si llega a haber ganado Alemania, ¿no? Que se ponían los 4 con 3 puntos.
La verdad es que el resultado del Japón Costa Rica, aparte de ser sorprendente, porque no es lógico que Costa Rica resucite y que le gane a un Japón que le ha ganado a Alemania, a mí me sorprendió muchísimo sin ver el partido.
Un tiro a puerta, ¿eh?
Un tiro a puerta.
Efectivamente, pero bastante aportación del portero japonés.
Sí, eso te iba a decir, fue un error mayúsculo del guardameta.
Sí, pero yo creo que ese resultado, cuando vimos que Costa Rica se metía y Japón se frenaba, era un resultado estupendo tanto para España como para Alemania. Entonces, yo creo que Japón, aunque ya sabemos que los japoneses son de los que no se dan a perder hasta el último segundo en la vida y en el deporte, pero yo creo que ese resultado y que se hayan igualado las fuerzas le viene muy bien a España, que con un punto saldría adelante, incluso Alemania también, que yo creo que a Costa Rica le va a ganar. Pero a mí me sigue llamando la atención esos vaivenes que se están produciendo entre un equipo que le meten 7 y que luego le gane a otro que la ganó a Alemania. Esa igualdad que está habiendo y está demostrando que efectivamente, pues como habíais dicho, en las segundas jornadas están resucitando equipos que en la primera no dieron la talla, lo cual le da interés a la competición.
Que a mí Japón también me sorprendió en el sentido de que Moriyasu después de que, bueno, en la primera jornada ataque Kubo pues tuviera aportaciones buenas contra Alemania, luego le quitara y cambiara también el partido, que no apostara en ningún momento por él, ¿no? Siendo quizá el jugador con más categoría de toda la selección, así que tampoco entendí muy bien el planteamiento de Nippon, y bueno, al final el resultado, pues lo que decís, con un tiro a puerta le bastó a Costa Rica.
Los conspiranoicos como Gonchal están pensando en que si Alemania va ganando a Costa Rica, que España se deje ganar y pueda quedar Alemania fuera.
Yo soy conspiranoico también, perdona, ¿eh?
Biscotto, el biscotto de los mundiales.
Sí, pero yo a Alemania, aunque no le veo un super equipo como ha tenido en otros mundiales, porque no tiene figuras, pero ayer demostró que tiene mucho mucho orgullo, mucho amor propio. Y vamos, a mí no me cabe la menor duda de que Alemania le va a ganar a Costa Rica, no sé si con claridad de goles, pero vamos, ese partido lo veo claro. Y respecto a Japón y España, pues yo creo que también hay una
sí, pero aunque Alemania gane su partido, si España no pudiera o eligiera perder ese partido, vamos a decirlo así, que estaría clasificada de todas maneras.
No lo veo yo.
Pasaría a Japón en caso de perder. Se pondría Japón con 6 puntos, Alemania ganando con 4. Bueno,
porque tendría que ganar España. Tendría que ganar Alemania por 8
sí,
goles.
No, pero sí, es verdad, sí. Fallo mío, pero tampoco creo que España salga a especular y más conociendo a Luis
Enrique. Yo no lo creo, pero ahí está la teoría de los conspiranoicos.
Y lo dijo Morata después del partido, que si no se encontraban con Alemania en todo el Mundial, que mejor, porque era al final. Por mucho que no sea la Alemania de siempre, siempre te planta cara, ¿no? Y tiene jugadores para ello, porque a mí la verdad es que la puesta en escena, sobre todo el Leroy Sané, los minutos que pudo jugar después de haber estado entre algodones, siendo duda, también Musiala durante la primera parte, me dejó muy buenas sensaciones, más allá de que el partido para mí, dentro de lo que cabe en cuanto a calidad futbolística, ha sido de lo mejor que he visto en el Mundial.
De lo mejor, y a mí me dio un poquito de pena ese resultado del Costa Rica-Japón porque le quitó trascendencia a ese partido, a ese España-Alemania, porque si no sí que hubiese sido una verdadera final para Alemania.
Tenemos que hablar del grupo con el que se cruzan alemanes, españoles, que es el de Bélgica, pero esa vuelta de pausa.
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
El centro del mundo está en Bilbao y el premio a la mejor hamburguesa de Euskadi está en HDH. Si la pruebas, entenderás por qué. HDH, Alameda San Mamés 34, Bilbao. Imprescindible reservar.
Vehículos nuevos, totalmente equipados, sin límite de kilómetros y con servicio de recogida. Autocaravanas Goicoa te ofrece la mejor oferta del mercado para que planifiques tu aventura familiar. Ahora sí que podrás disfrutar de un auténtico plan en tus vacaciones. Visítanos en Carretera La Avanzada 17 Erandio o en autocaravanasgoicoa.com.
Seguimos en el especial mundial. Con los oyentes también opinando en nuestro número de WhatsApp. Pues que vamos mal de tiempo. Mira, uno por aquí nos dice: Alemania y Austria ya pactaron el resultado en el 82, así que Alemania no puede elevar mucho la voz, dice este oyente. El grupo de Bélgica, con la victoria de Marruecos, más allá de los... de la vergonzosa forma, ¿no?, de celebrarlo en Bélgica. ¿Qué decimos de este grupo, Iker?
Pues a mí que Marruecos ya me gustó en el primer partido, su puesta en escena, y ayer pues no voy a decir que no me sorprendiera, porque sí, realmente me sorprendió más quizá que Bélgica dejara una imagen tan pobre, ¿no? Que ya lo vimos en la primera jornada, consiguieron ganar contra Canadá, pero dejando muchas lagunas, sobre todo en ese centro del campo, donde tiene jugadores creativos como De Bruyne, como podríamos esperar también de Eden Hazard, aunque es difícil ya pensar que pueda aportar algo después de sus últimas temporadas. Y Marruecos, pues que hizo un partido, yo creo que perfecto, ¿no? Lo planteó de la mejor manera posible. Ya en la primera parte tuvo ese gol anulado que hubiera dejado muy tocada a Bélgica de cara a la segunda parte, y luego ya pues en esa segunda parte se desató el equipo marroquí y hasta el final pues tuvo esas dudas de si se iba a llevar los tres puntos o no, pero finalmente en el 92 consigue ese segundo tanto, ¿no? A mí también en Bélgica me sorprendió ayer la imagen que dio Courtois, porque se come el primer gol, se lo come de una manera descarada, también se había comido el gol anulado anteriormente, y Bélgica que va a pasar muchos problemas para pasar de ronda, yo creo que se va fuera.
Sí, yo también creo que Bélgica va a quedar eliminada. El último duelo del grupo, el que le queda, es el que a priori era el más difícil frente a Croacia. Ya el otro día libró contra Canadá con ese penalti parado por Courtois a Alfonso Davies, y la verdad que es que están quedando a deber y por bastante. No están desplegando un buen juego, y eso que tienen jugadores para ello. A pesar de que yo creo que siempre está un poquito sobrevalorada Bélgica, quizá porque siempre está ahí en el primera, segunda, en el ranking de la FIFA, pero luego llegan las grandes citas y siempre acaban decepcionando y no llegando tan lejos como se les presupone.
De hecho, había dicho De Bruyne en una entrevista que sí, tenía un equipo muy viejo, sí, sí, un equipo al final muy veterano. Yo creo que sobre todo iba por los defensas, ¿no? Tiene a Vertonghen, a Tobias Alderweireld, que al final son futbolistas ya muy, muy experimentados, pero que esa experiencia al final también se nota en el físico, ¿no? Que no rindes al mejor nivel. Marruecos por banda hizo mucho daño con Ziyech, al final con la gente que tiene por banda, con los laterales como Arraf, que también les gusta llegar mucho a esos metros finales, y es que se complica mucho la vida por lo que comentaba a Gonchan, ¿no? Croacia en la última ronda, Croacia que ayer frente a Canadá, pues después de ese susto del tanto de Davies en el primer minuto, su primer gol en un mundial, logra reponerse y dejar mucha en el sentido de que dejó esas dudas que había dejado en el primer partido, yo creo que se fueron fuera ya con ese partido que realizaron ayer con un gran juego. Yo creo que también liderados por Mateo Kovacic, que hizo un gran partido, y sin tener tanto en cuenta a Luka Modric, que quizá es lo que también le pese a Croacia, ¿no? Depender de un jugador tan veterano. Y a mí Croacia, la verdad, que me gustó muchísimo ayer.
La verdad es que a mí me sorprende mucho que Bélgica esté como está, pero como tiene tan grandes jugadores, porque los tiene, sean veteranos o no, porque para mí De Bruyne es un gran jugador.
Pero no está bien, ¿eh?
No está bien, no está claro. Vosotros lo habéis visto. Pero bueno, nos queda un partido, un gran partido, porque ese Croacia-Bélgica tiene pinta de ser un gran partido, y yo no daría por eliminado a Bélgica. Y me da la sensación que aunque Croacia está demostrando que está muy bien, ese va a ser un gran partido. Y sí sorprende que Bélgica pues no demuestre pues que tiene un equipazo, con Roberto Martínez también de entrenador. Y yo todavía le daría un poco de credibilidad en ese último partido, porque insisto, los grandes jugadores en algún momento pueden aparecer.
En ese grupo que Marruecos tiene que jugar contra Canadá, ¿no? Y lo lógico, entre comillas, si es que hay lógica ya en esto del fútbol y en este mundial, es que Marruecos pase como primera, y si España es primera, se cruzaría con el segundo, que fíjate, querían evitar a Bélgica, y puede ser Bélgica segundo, o Croacia.
O Croacia. Bueno, que Croacia al final ya fue rival de España en la última Eurocopa, si no me equivoco. Sí.
Sí.
Y al final te puede plantear un partido complicado como fue en aquel momento. Creo que España, con el grupo que tiene, con las sensaciones que ha dejado en estos dos primeros partidos, más allá de ayer no haber podido conseguir la victoria, le darían para ganar a Croacia. Y yo creo que si te pones a elegir, cualquiera de esos rivales es teóricamente inferior a España. Pero es lo que comentabas tú, Raúl, ¿no? Que en el Mundial puede pasar cualquier cosa. Estamos viendo resultados sorprendentes y es que no te puedes conformar con nada.
Sí, yo creo que Luis Enrique no debe de estar preocupado ni por Marruecos, ni por Croacia, ni por Bélgica. Yo creo que España, cualquiera de las tres, las eliminaría, pero bueno, igual ahora ya gafado a la selección de Luis Enrique con este comentario.
Llevas una rachita buena. Y también vimos la victoria de Argentina con un gran gol de Leo Messi, una Argentina que estaba agarrotada por la presión, parecía que le pesaban las piernas a todos 20 kilos más. Y bueno, vamos a ver si con esta victoria ganan un poquito en confianza, empiezan a soltarse, empiezan a jugar, porque son una gran selección. De hecho, era una de las grandes favoritas a llevarse el Mundial. Pero es que bueno,
ese partido lo vi. Me pareció un partido que no fue bonito de ver, pero fue muy duro, porque México apostó por la dureza y Argentina no se viene abajo. Pero pude vivir además un poco el dramatismo de la afición argentina de aquí, cómo vive los partidos. Y yo pienso que Argentina está muy viva, ¿eh? Yo pienso que obviamente le faltan cosas y tiene mucha presión, porque Argentina llega a los mundiales con mucha ilusión, pero también con mucha presión. Pero después de la victoria del otro día frente a México, va a ser también muy bonito la Argentina-Polonia. de creo que es pasado mañana, pero yo creo que la escaloneta sigue siendo uno de los equipos más fuertes. Los pronósticos han ido, la han colocado entre los primeros favoritos. Fue un accidente, quizá, el partido de Arabia, donde en 5 minutos le remontaron por no rematar al principio, pero yo sigo confiando en Argentina. Me parece que es un equipo muy competitivo y, insisto, ese Argentina-Polonia me parece que va a ser otro partidazo.
Descanso, gana 2, Corea sí. Del Sur 0, probabilidad Corea Republic, 2-0 al descanso para la selección de Iñaki Williams en el Estadio de la Educación, ¿a que sí?
Sí, lo tengo aquí apuntado, Education
vale,
City.
Vale, perfecto. ¿De Argentina qué me decís?
Yo la escaloneta la veo descarrilando en la última jornada, la verdad. Me encantó Arabia Saudí, de nuevo, contra Polonia, a pesar de la derrota, y pienso que van a pasar tanto Polonia como Arabia Saudí. Creo que Argentina, la presión que va a tener en ese partido va a ser mayúscula, y ya te digo que Arabia me está dejando buenas sensaciones y veo posible que pasen Polonia y Arabia Saudí.
Yo ya no hago cábalas, no hago pronósticos, porque dije el viernes que se iban Argentina y Alemania el fin de semana fuera, y ahí siguen las dos peleando y bueno, con posibilidades de estar en la siguiente ronda, con bastantes posibilidades además. A mí Argentina-México me pareció un absoluto bocadillo de polvorones. O sea, fue intragable. O sea, tuvieron que esperar a ese chispazo de Leo Messi, que tampoco hizo un gran partido, pero que ya se sabe que en los momentos más oportunos aparece, mete un golazo espectacular, luego ese segundo gol también de Enzo Fernández que es una maravilla, pero el partido en líneas generales, a mí Argentina otra vez más, otro partido más que no me volvió a decir nada, ¿no? Al final vimos que México, pues lo que comentabas, ¿no? Planteó un partido bastante duro a lo físico, llevándolo a lo físico y llevándolo también a esos minutos finales, y al final pues ese gol de Messi echa a un lado todo el planteamiento que tenía en este caso el Tata Martino, pero yo creo que Argentina, si quiere pasar, tiene que dar una marchita más, sobre todo contra Polonia, porque hemos visto que Polonia tampoco es un equipo súper fiable, pero que en momentos puntuales también tiene una superestrella como es Lewandowski que te puede echar del Mundial.
Es que es un Mundial también de las grandes estrellas y para eso está Messi, para desatascar los partidos, como hizo el otro día. Contra México se esperaba un partido así. Yo creo que Argentina también sabía cómo iba a jugar México. Yo insisto, creo que lo de Arabia fue un accidente. Y a pesar de lo que decís por aquí, yo sigo contando con que Argentina va a estar entre las favoritas, va a estar en las últimas rondas.
Hombre, si se quita ese lastre y esa presión, pues igual empezamos a ver una mejor versión de Argentina, pero hasta ahora lo cierto es que a mí también me ha defraudado. Una pausa y vamos con lo de hoy.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
En Abadiño, Lotería Iru, la administración número 1, la afortunada de Matiena. Iru, 10 años repartiendo alegría con la lotería. Gordo, segundo del niño y millones en la primitiva. Lotería Iru tiene de aliada a la Bruja de Amboto. 94-620-0457. Diruaren hotza, bizitzaren posa. Iru Loteriarekin Abadiñon.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Vive una Navidad llena de magia paseando por nuestra fábrica de juguetes. Infórmate de todo lo que tenemos preparado para ti en arteanet.com. Centro Comercial Artea, inspirados en ti.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Recta final de nuestro especial mundial y tenemos que mirar a lo de esta tarde, a las 5, Brasil-Suiza, la ahora mismo gran favorita, la Canariña, contra Suiza, que ganó ese primer partido en la primera jornada ante Camerún. Y que, bueno, sin Neymar tienen que demostrar que aspiran a todo, ¿no?
Sí, tienen que demostrarlo y además ante un rival potente, Suiza, que en la pasada Eurocopa eliminó a Francia, consiguió empatar contra España y que suele rendir bien en este tipo de escenarios, así que veremos. Sí que es favorita Brasil, pero yo veo un partido disputado, la verdad.
Yo tengo dudas, ¿no?, de que por qué va a apostar en este caso Tite después de la ausencia de Neymar. Se habla de que puede ser Rodrigo, el futbolista del Real Madrid, quien actúe en esa posición de media punta, y lo veo como una buena opción después de
Ofrez, ¿no?
Es que no sé a quién, no sé por quién va a apostar, pero lo veo como buena opción en este caso a Rodrigo, porque es un futbolista que entre líneas se mueve muy bien, y después de las buenas sensaciones que dejó Brasil contra Serbia, que le planteó un partido bastante físico también, y tampoco tuvo que depender de grandes genialidades, de grandes individualidades. Creo que jugaron muy bien como equipo. Sí, es cierto que luego el segundo gol de Richarlison es una maravilla individual, pero les vi muy bien, les vi muy serios, les vi con ganas de buscar esa sexta corona como campeón del mundo, y en ese sentido creo que hoy pues que quieren hacer los deberes cuanto antes y llegar a esa última jornada sin nada de presión.
Brasil. Bueno,
yo no he visto a Brasil, no la he visto. He visto algún partido anterior al Mundial, pero desde luego es uno de los favoritos. El otro día le ganó a Serbia, que está demostrando que encaja mucho Serbia, o sea, que no es el segundo equipo más fuerte del grupo. Yo creo que es Suiza, me da la sensación. Y Suiza no es un equipo tampoco fácil de ganar, no creo que le vaya a ganar con facilidad Brasil. Pero bueno, sigue siendo uno de los favoritos. Tiene un grupo donde está claro que Brasil es la mejor, y con las ausencias que pueda tener de Neymar, pues yo pienso que Brasil va a ser primera de grupo sin grandes dificultades.
Y a las 8, Portugal-Uruguay.
Un partido que igual hace 4 años hablábamos de que podía ser uno de los mejores partidos del Mundial, pero yo creo que por la selección que tiene ahora mismo Uruguay, pues está un escalón por debajo de Portugal. Yo creo que en este caso las opciones de Uruguay pasan por el planteamiento de Fernando Santos, que siga planteando esos partidos tan cerraditos, tan de mantener la pelota, bueno, de mantener, ¿no?, de buscar casi esas genialidades individuales más que un juego colectivo bonito, más que un juego vistoso, que tiene jugadores para ello, y yo creo que por ahí pasa, ¿no?, por el planteamiento que tenga Fernando Santos de cara al partido de esta tarde, y yo creo que parte como favorita Portugal, pero Uruguay al final... dependiendo de lo que apueste también el técnico Diego Alonso en este sentido, si quita a Suárez, que parece que va a ser ello,
más les vale.
Sí, y apostar por Cavani, pues pueden tener esas opciones de sacarle al menos un empate a Portugal, porque Portugal se supone que es la más fuerte del grupo.
Sí, con Portugal siempre acabamos al final hablando de lo mismo, ¿no? De Fernando Santos. El otro día viendo,
o de Cristiano, una de dos.
Viendo el partido en la redacción, cuando vimos la lista de Portugal y la alineación que sacaba, comentábamos Iker y yo que por plantilla, quizá junto con Francia, es la mejor selección europea y junto con Brasil probablemente de todo el Mundial, pero al final ese juego raquítico, defensivo, no acaba de cuajar, y con un entrenador de un toque más ofensivo yo creo que le iría mucho mejor, y a ver Uruguay, porque si finalmente gana, consigue hacerse con la victoria, se le pone muy cuesta arriba al grupo y tiene que ir a ganar.
A ver Cristiano Ronaldo, que le han ofrecido 78 millones al año durante 3 años, he leído por ahí,
en Arabia Saudí,
el mismo dueño que el Newcastle.
O sea, 240 kilos prácticamente en 3 años para jubilarse, de los 37 a los 40.
Pues perfecto, porque ya con la edad que tiene y con los pocos amigos que está haciendo allá donde va, sí. Hasta en Manchester, donde era un ídolo juvenil, ya ha acabado con enemigos y hasta en la propia selección portuguesa. Bueno, yo creo que Portugal efectivamente tiene también grandes jugadores. Yo sí le di con gana y no me gustó. La verdad es que vi la primera parte, ¿eh? Donde
el partido todavía no sé... fue horrible.
Sí, fue horrible. Y Uruguay, pues Uruguay es también un equipo... Con muchas conchas, que tiene grandes jugadores, y yo a mí me da la sensación que Uruguay le va a amargar la vida hoy a Portugal.
Tenía apuntado en el guión lo de Mateo Laoz en el Irán-Estados Unidos, pero como juega mañana, lo dejamos para mañana.
No había mejor árbitro para ese partido.
Rezar lo que sepáis esta noche por si acaso, y que no inicie una tercera guerra mundial. Iker Torrescusa, Gonchal Galán, a las 9, noche mundial, ¿eh? Todo eso lo que es. Ha pasado esta tarde y la previa de mañana. Os escuchamos. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Es que ricasco.
David Salinas, Armendariz, hasta la próxima, ¿eh? Mi Esker.
Gracias, Raúl.
Agur.
Usted, agur.